Primeramente quería felicitarlos a todos y darle ya mis buenas recomendaciones para este año nuevo. Que en Cristo encuentren la paz que vuestros corazones necesiten. Les deseo de todo corazón en este año y para los próximos también. Este es el primer prédico ya de este año y es un prédico de Hank Mormon y se titula ¿Cómo es la grandeza de Dios? ¿Cómo es la grandeza de Dios? Escribí más arriba. En eso puedes pensar toda una vida. Juan empieza su primera carta diciendo: les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la primera, de la palabra de vida. Les anunciamos, pues, lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros, como nosotros estamos unidos con Dios, el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Jesús mismo dice, aún más claro: quien guarda mis mandamientos es ese quien me ama. Y si alguien me ama, el Padre y yo iremos a él y viviremos con él. Léelo en el Evangelio de Juan 14, versículo 23. Y en otro lado, en Revelaciones, Jesús dice: mira, yo toco a tu puerta. Y si me oyes y abres, y si me oyes y abres la puerta, entraré y comeremos juntos. Esos son ejemplos de relación, de compartir. Dios quiere una relación con la humanidad. Hasta podría decir, Dios anhela tener una relación con la humanidad. Eso es algo muy confidencial. Si alguien dice, yo quiero relación contigo, sería mejor, creo entonces, cerrar tu puerta, porque eso no suena muy respetuoso. Pero si ese alguien dice, me gustaría tener una relación íntima contigo, es una pregunta y no algo que se confiesa sin tener en cuenta lo que piensa la otra persona. Es una pregunta y todo el mundo es libre de decidir si quiere o no. Me gustaría tener una relación íntima contigo. La decisión está en el otro. ¿Qué se necesita para que una relación tome lugar? ¿Qué se necesita para que el hombre pueda compartir con Dios en confianza? Chequea a eso de Padre Nuestro, donde Jesús dice, ¿sabes cómo tienes que orar? Ora de esta manera: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es la primera frase del Padre Nuestro. Y eso, pienso, te mantendría ocupado toda una vida hasta que hayas realizado en verdad lo que eso significa. Que tengas un padre, y antes de eso, donde tomó lugar el que hayas santificado el nombre de Dios en tu existencia, en tu pensamiento, en mi pensamiento, eso es algo muy profundo. Antes que le quites al nombre de Dios todo lo que pertenece, porque piensas que no le pertenece. Todo lo que le pertenece y todo lo que impide de que alguien tenga una relación sincera con Dios. ¿Qué es lo que impide? Pienso que primeramente la idea de Dios es grande. Por eso empecé con cómo es la grandeza de Dios. Cuán grande es Dios. Dios es grande. Eso inspirará a todo creyente. La pregunta es, ¿cómo es la grandeza de Dios? Porque todo el mundo tiene ya una idea de que, o de cómo es Dios, y esa idea fue creada en parte por el Viejo Testamento. Creo. Allí lees sobre un Dios muy grande que no deja ni que relaje con él, y tiene una mano fuerte si se trata de no obedecer. Un tipo de idea así, por la cual la gente piensa, ese es un Dios grande. En muchos de nuestros cánticos le puedes comprender. Muchos tienen esa idea muy profunda. Un Dios que de esa manera es muy grande. Grande es entonces interpretado como poderoso, fuerte, destructivo. Todo lo tiene en la palma de sus manos. Cantamos en uno de nuestros cánticos, nuestro Dios es tan grande, tan fuerte y tan poderoso, y no hay nada que Él no pueda hacer. Ese Dios, pues, así es interpretado. Y pienso entonces, ¿es Dios en realidad o es solo la idea como la gente pensó de que Dios debería ser? Y si es así, ¿cuál es su tamaño entonces? Sí, así son la gente. Empieces así, a racionalizar desde el punto de que eres un hombre. Y supuestamente Dios es un superhombre. Él puede todo lo que el hombre puede, pero miles de veces más. Por ejemplo, es más, infinitamente más. Y así tienes una idea de cómo es Dios. Hay muchas gentes aún en este mundo que piensa que así es Dios. Un gigante, alguien muy grande, súper grande. Leí un libro de un predicante quien hablaba sobre esto. Él dijo, esos son pensamientos de paganos. El superhombre, así se llama entonces, como una inmensa aumentación de lo que es el hombre. El hombre puede ver, pero Dios lo ve todo. El hombre puede estar presente, pero Dios está en todas partes. Como hombre puedes saber mucho, pero Dios lo sabe todo. Como hombre, puedes tener satisfacción contigo mismo, pero Dios lo tiene todo en sí mismo y no hay nadie que pueda añadir algo a eso. Dios es feliz consigo mismo. Él está en los cielos muy feliz y no importa si el hombre lo ama o no, o si lo toman en serio o si quieren compartir con él. Eso no tiene influencia a eso o a su felicidad. Con respecto a eso, Él parece ser incambiable, fijo e intocable. Sí, la mayor de todas esas características que lo hacen ser Dios es naturalmente que Él es todopoderoso. El hombre puede tener poder, pero claro que Dios es el todopoderoso, el poder supremo por definición. Ese es el carácter quien jala, más que cualquiera, típico de un Dios, típico de un Dios. La idea de que hay algo que Dios no puede ni pensarlo, eso traería dudas en su estado de ser, en su valor. Entonces, él desilusionaría a la gente. Eso lo ves en toda la historia. Naciones tienen sus propios dioses, y si a una nación se apodera de otra, la perdida toma el dios del ganador, porque mostró que era más fuerte que el otro. Obviamente sus dioses o su Dios no era el Todopoderoso, o sea, del que había perdido. El otro Dios era más fuerte y era razonable en tomar ese Dios, y así tendría un Dios más fuerte aún de que podía derrotar al enemigo. Creo que ese modo de pensar sobre de cómo es Dios impide de que el hombre tenga una relación con Dios. De que el hombre tenga en realidad una relación sincera con Dios y que vea a Dios como un verdadero padre. Porque confiar a, ser íntimo con, tener una relación con, solo es posible con alguien igual que uno mismo. Solo con alguien de su misma raza. Mira la creación. Mira al mundo de los animales. ¿Qué se atrae uno al otro? ¿Quiénes se juntan? ¿De qué nace nueva vida? Siempre tipo con tipo. ¿Nunca ves, por ejemplo, una vaca con un perro o un elefante con una iguana? Siempre raza con su misma raza. Con la gente sucede lo mismo. No tienes una buena conversación con un caballo, por ejemplo, o sientes que tu gato te comprende bien. Naturalmente puedes tener buenos momentos con ellos, pero no más. Ustedes comprenden lo que quiero decir, ¿verdad? Solo tipo con su propio tipo pueden tener relación. En eso puedes confiar. Vamos a hacer un experimento pensativo. Supón que Dios es alguien así, como tú y como yo. He dicho, suponga. Supón que Dios no lo pueda todo. Que no lo pueda todo. Que no pueda resolver todo problema. Que sea alguien que con una abracadabra no pueda cambiar nada. Sean sinceros, ¿cuánta gente hay que rezan pensando que Dios es así? Rezar y rezar y más rezar hasta que Dios finalmente en solo momento cambie todo. Eso va desde el punto de vista de esa idea de Dios, que Dios puede eso. Y enseguida viene la pregunta, ¿por qué Él no lo hace? Rezo ya por tanto tiempo fuertemente y decidido. Imagínate que Dios no lo pueda todo. ¿Es eso algo serio? ¿Qué trae eso como consecuencia? Creo que te daría más espacio, porque tendría un padre igual que tú, por quien tiene importancia tu manera de pensar, tu manera de actuar. ¿Cómo eres con él? Porque tienes en cuenta su reacción y su trato hacia ti. Eso es relación. Eso es comunidad. Una verdadera relación se remarca por la atención mutua. Quiere decir, por la atención de ambos. O sea, que va y viene. Y eso es lo que Dios anhela. Que al fin, a veces deja el trono, por decirlo así, te imaginas eso, ¿eh? Piensa en un palacio, en la sala más grande está el rey sentado en su trono, rodeado de sus ministros y consejeros. ¿Es ese un lugar donde crees que puede existir una relación verdadera entre ellos? ¿Una relación sincera con alguien? Un trono así es lo suficiente grande. Se puede sentar dos juntos. Pero de todas maneras, eso no funciona así, ¿verdad? Una buena relación, una buena comunidad, no necesita un palacio o trono. Y no la tienes con alguien que tenga mucha autorización, pero con alguien que se te acerca con respeto, sin importar quién eres. Eso te lleva a la pregunta, pero dice alguien, ¿eh? ¿Y qué de aquellos de que Dios es mi fortaleza y mi refugio? ¿Y eso de dónde se queda? En verdad, esa es una pregunta razonable. Como hombre, necesitas aquello. Fuerza y alguien a quien ir, donde sabes que te sentirías seguro. Sería posible sentirse seguro donde Dios, porque vive en una luz impenetrable. Porque eso es lo que se dice allí, en Timoteo 6, versículo 16. Es el único inmortal que vive en una luz a la que nadie puede acercarse. Y pienso que nadie puede acercarse, sí, pero si se refiere a la oscuridad. Porque nosotros sí podemos acercarnos. Y la oscuridad que no se puede acercar a esa luz, pero nosotros sí. Sería difícil imaginarse que esa luz de Dios sea impenetrable para nosotros. Que Dios diga, quiero tener una relación contigo, pero no puedes venir hacia mí por medio de la luz. Y tú queriendo ir hacia Él, y esa luz te lo impida. Eso no concuerda entre ustedes, entre tú y Dios. Sí creo que Dios vive en una luz impenetrable, pero impenetrable para la oscuridad. Esta tendría que quedarse a distancia porque la luz y la oscuridad no se llevan. No concuerdan. Y estoy convencido que para aquellos que aman a Dios, esta luz es calurosa y placentera, en donde te puedes sentir seguro y salvo. Porque una vez en la luz, la oscuridad no te puede alcanzar. Creo que eso es el nido protector y el escondite y el poder. El que camina bajo la luz recibe protección. Y quien ha aceptado al Señor, quien ha aceptado a Jesús, camina bajo la luz. Podrías decir, bajo su mundo ideal. Si vives en ese ambiente, en ese mundo ideal, a su lado, entonces estás protegido. Y naturalmente nacen más preguntas. Si dices, Dios es en realidad como tú y como yo, alguien comentaría, pero Dios no es humano. Dios es más que el ser humano. Claro que lo es. Suerte que Dios no es un hombre. Dios es Dios. Y nosotros somos humanos y dejémoslos así. Él fue que empezó, del cual todo ha venido, incluso el hombre. Él fue quien nos sacó de Egipto, de la esclavitud. Él es el único quien tiene vista de aquello que nosotros no podemos ver. Él es más, mucho más. En la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 20, dice, Él está en condición, si nos fijamos en el poder en nosotros, de hacer cosas aún más grandes de lo que oramos y realizamos. Y si Él puede eso, entonces Él debe ser infinitamente más de lo cual nosotros realizamos o oramos. Pero aún más. Sí. ¿Cómo se define eso? Sin que te des cuenta, defines eso otra vez con la idea de grande e importante. Así se piensa que Dios es. Me hace pensar en la historia de Nabucodonosor. Puedes leerlo en Daniel capítulo 3. Nabucodonosor construyó más o menos una estatua de algunos 10 pisos, más o menos, en la llanura cerca de Babel. Eso es imposante. Una estatua de casi 30 metros. Y eso es muy imposante. Y tú como gente al lado te sientes muy intimidado. Todo el mundo tenía que arrodillarse ante la estatua. Más intimación. Y para colmo, si no lo hacías, te amenazaban con tirarte al horno ardiente que estaba al lado. Una estatua así de Nabucodonosor representa la idea pagana de cómo es la grandeza de Dios. ¿Es la estatua de Dios como superior y todo poder? Eso le pega a Babel. La idea, el principio de Babel, es poder. Pero eso no es bueno, porque Dios es grande de una manera que yo me tenga que sentir intimidado. Una vez vi, ya hace años, en una revista cristiana, que aún no olvido, una definición de Dios. Un dibujo de alguien sentado en un trono, muy grande e imposante. Y más debajo, gentes pequeñas que representaban la humanidad. Si piensas que de esa manera Dios es grande, estás equivocado. Así piensan los paganos. Lo mismo el pensar de que Dios es más y nosotros menos. Y si interpretas la palabra menos como sin importancia, bajo, sin valor, entonces estás equivocado. La humanidad no es algo de orden baja. Jesús nos enseñó que Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, somos de la misma raza, del mismo tipo. Y un niño es más joven que su padre, y no menos que él. Un niño puede y sabe menos que su padre, pero no quiere decir que es de menos valor que su padre. Ya lo he dicho, Dios es Dios y el hombre es hombre. Dejemos eso así, sin tener que especular que Dios es y nosotros menos que. Esa es la gran mentira que se ha dicho durante siglos sobre Dios y el hombre en su relación con otro, y que ha causado que el hombre no confíe en Dios completamente como lo ha querido. Eso es otra idea, es otra cosa como el comparar, porque no somos igual que Dios. Sí, de la misma raza, pero diferente. Yo digo que Dios es más, si me refiero al texto en la carta a los Efesios. Él está en condición de hacer cosas más grandes de lo que pensamos o realizamos, dice allí. Puedes ver el poder de Dios en las cosas que Él hace en ti, en su trabajo en ti. ¿Cuál es su trabajo en ti, en mí? Si veo todo lo que Dios ha cambiado y ha traído en mí durante el tiempo que lo conozco, puedo concluir que no son las cosas espectaculares las que tienen importancia, sino esas cosas pequeñas que Él ha hecho en mí, de la cual se refiere la Biblia en Zacarías capítulo 4, versículo 10. No rechaces el día de las cosas pequeñas. Nuestro Dios no es un Dios de cosas grandes y espectaculares de las cuales nosotros como humanos nos debemos excitar. Dios es un Dios de cosas sencillas. Por ejemplo, humildad, bondad, piedad, atención al otro, en no ser el primero, etcétera, etcétera. En pocas palabras, la familiaridad que tiene Jesús, el amor que tiene Jesús. Todo esto resumido, ese es el trabajo que Dios hace en nosotros. Amor. Y el poder que hace posible eso no es un poder de fuerzas brutales o de fuerzas brutas, sino un poder suave y en eso es que Dios es más que. Él es superior si se refiere al amor. No es por nada que Pablo, en el mismo versículo, en el cual dice que Dios puede infinitamente muchas cosas más, también dice, pido que puedan realizar la altura y el ancho y la largura y lo profundo del amor de Cristo. Jesús puede realizar ese amor, porque en eso es que Dios es grande. Sin ambición, sin condición, un amor infinito. Eso no se puede describir con palabras. Y realizar eso es más que comprender. Eso es experienciar, investigar, vivir, tomarlo muy adentro, como decir, llenarte de eso. Pido que estés en condición en realizar la dimensión de todo eso, dice Pablo. Para eso necesitas toda una vida, o quizás más tiempo que eso, creo. No lo puedes lograr solo, necesitas a alguien. Pablo dice, junto con los santos lo puedes lograr. Dios no nos ha dado al prójimo así por así. Sin los demás, no puedes lograr realizar la altura, el ancho y la profundidad del amor de Dios. La ciencia te quiere hacer creer lo contrario. En el amor del Padre se encuentran muchas cosas, por ejemplo, paciencia. Naturalmente que Dios tiene más paciencia que yo y más misericordia también. Suerte que es así. También puedo decir que Dios es más piadoso que yo. Suerte que es así. Él es más creativo si se trata de buscar solución, de crear nuevas posibilidades, en descubrir cómo salir juntos del abismo, cómo abrir un nuevo camino, cómo alumbrar de nuevo la oscuridad. Suerte que es así. Y seguro que Él es más perdonador que yo. En todas esas cosas, Él es más, infinitamente más. De eso estoy contento, que Dios sea grande de esa manera. Esa es una grandeza que calma. Así lo llamo yo. Esa es una grandeza que hace crecer y no disminuye. Esa es una grandeza que te levanta y hace que tú también seas grande de la misma manera. Que seas gente, un ser humano como Dios lo deseó desde el principio. Y aún más preguntas. Tal vez alguien comente, pero está dicho, el Hijo del Hombre volverá con mucho poder y maravillas. Marcos 13, 26. Y Jesús mismo dice, a mí se me ha dado todo poder en la tierra como en el cielo. Mateo 28, 18. Si oyes eso, ¿se refieren a alguien con superpoder? Si alguien tiene todo poder del cielo y de la tierra, entonces nadie más tiene poder. Sí, eso dice el Señor en verdad. Pero léalo con relación al pacto, ¿eh? El Hijo del Hombre volverá con gran poder y maravilla, dice. ¿Pero para qué? También lo dice. En Marcos puedes leer, para mandar a mis ángeles y para reunir a todos los elegidos de toda región. Para eso es ese poder. Esa es una característica típica de Dios: reunir, mezclar. Somos tan necios de relacionar el poder de Dios con su autoridad en hacer espectáculos para destruir a nuestros enemigos. Pero el poder de Dios se refleja más bien cuando reúne a aquellos que quieren pertenecerles, cuando los cobija bajo sus alas. Podrías decir, ese es el contexto. A mí es dado todo poder en la tierra como en el cielo. Sí, eso dice allí. ¿En qué se basa Jesús cuando dice eso? Y de una vez, después dice, haz de todo entonces la habilidad en reunir, enlazar gentes con él. ¿Y cómo se une la gente con Dios? Hay diferentes maneras. Obediencia podemos obligar. Respecto y adoración podemos obligar. Y es también si haces cosas grandes y espectaculares. Hay una cosa que no puedes obligar, y esa cosa es amor. Y eso es perfectamente lo que Dios quiere, que la gente vaya a Él por amor. Por amor. Si base a eso quieres unir a alguien con Dios, solo sería posible si ese alguien es atraído por Dios. O sea, Dios es aquel del cual no tendrías miedo, del cual junto a Él no te sentirías inútil, pero sí del cual te sientes seguro y amado. Con pocas palabras, el poder de Dios, el cual podemos usar, es la habilidad en demostrarte cuán lleno de amor está el Padre por la humanidad. Hay solo un texto en el Nuevo Testamento que se refiere o nombra o cualifica a Dios como un Dios grande. En ninguna parte del Nuevo Testamento dice, el Señor nuestro Dios es grande. Hay solo un texto que habla del Dios grande, en la carta de Pablo a Tito, en el capítulo 2, versículo 13, donde dice, viviendo en la espera del feliz cumplimiento de lo que se nos ha prometido, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero, ¿qué dice detrás de eso? Nada de poder, fuerza o violencia, sino Él se entregó a la muerte por nosotros. En una acción mostró su poder y naturaleza al entregarse por nosotros. Y ese es el único texto donde dice que Dios es grande. En todo caso, en el Nuevo Testamento. En el Viejo Testamento lo puedes encontrar a menudo. Pero solo como llave, cómo es el Padre en realidad, se publica solo una parte en el Viejo Testamento. ¿Quieres saber cómo es el Padre en realidad? Fíjate entonces en Jesús. Pues la Biblia dice en Juan, capítulo 1, versículo 18, lo siguiente. Nadie ha visto a Dios, el Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Otro texto, Efesios 1, versículo 19, una de las largas oraciones de Pablo. Empezaré por la mitad. Pablo dice allí: Señores, rezo para que les ilumine la mente y sepan cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo. En eso puedes encontrar todo, ¿eh? Empieza con poder, no simplemente un poder, pero más bien un imposante gran poder. Entonces piensas, ¿ese es un idioma de músculos? ¿Ahora vendrá la manifestación violenta del poder de Dios? ¿A dónde nos lleva esto? ¿Cuál es el resultado de todo esto? Él resucitó con eso a Jesús de entre los muertos. Otra vez, el mismo Dios que usa su poder para traer a alguien que está muy lejos y en el reino de los muertos a la tierra de los vivos. Eso es el poder sobrenatural. Dios que usa su poder, la fuerza de su poder, para honrar a alguien por medio a él, en este caso Jesús, para darle el lugar que le pertenece, junto al Padre en los cielos, y a su mano derecha. Ese es el lugar honoroso. Para eso es el poder y la fuerza de Dios, para soltar la gente de la muerte y el reino de la muerte, y valorarlo poniéndolo, dándole un lugar en el cielo junto a él mismo. Para mí, esta es la moraleja cuando la Biblia se refiere al poder de Dios. Esto es algo de preguntarse siempre. ¿Para qué sirve el poder de Dios? Puedes decir, el poder de Dios es la habilidad en hacer bien a la gente, bendecirle, hacer lo bueno, para unirlos, animarlos y llevarlos a tener honor. Es muy cierto que Dios tiene poder y que hay un contrincante de Dios, y por eso te puedes preguntar, ¿tiene Dios algo contra el diablo? ¿Están en batalla? En donde Dios dice, ten cuenta de que yo soy más fuerte que tú, porque tengo todo poder. O es como una paz armada, donde Dios le dice a Satán, debo reconocer que hubo un fallo. Ok, tú eres el señor del reino de la oscuridad, pero yo soy el señor del reino de la luz, y mantente lejos de mi reino. ¿Se pueden imaginar eso? Que Dios podría decir, ah, ya, de vez en cuando cae uno, adelante. Si quieres castigar a mi amigo Job un día, ok, de acuerdo, pero nota que su vida. No me puedo imaginar eso, ¿verdad que no? ¿Hay un conflicto entre Dios y el diablo? Sí, sí lo hay, en el sentido de que la luz y la oscuridad no se llevan una a la otra, naturalmente. En ese sentido están en contra una de la otra, porque alumbra la luz, donde alumbra la luz, la oscuridad desaparece. Esa es una ley que vale en el mundo natural como también en el mundo espiritual. Pero más de eso, ¿Hay enemistad? Pienso, algo que se diferencian tanto uno al otro, no se pueden comparar. Hay sí enemistad, dice la Biblia, entre la humanidad y el diablo. Aún más, Dios nombró la humanidad como enemiga y oponente del diablo. Léelo en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde Dios le dice a la culebra, haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Lógico, porque la oscuridad, la maldad, se le puede acercar y penetrar a la humanidad. La humanidad propuesta como enemiga de la culebra, no como esclava, pero sí como oponente de la maldad. Como el único que puede parar a Satán. Aplastaré a todos tus enemigos, dijo Dios, y esperaré hasta que sean como reposo para mis pies. Sí, pero, diría alguien, pero ¿cómo, dice Revelación, vendrá una batalla, una gran batalla, una lucha gigante entre los poderes, en la cual al final Dios actuará decisivo y con truenos y violencia destruirá la oscuridad? Si lees Revelación, especialmente el capítulo 19, léelo muy bien. Ves que va de otra manera. También lees allí que Dios al fin dice, la humanidad tendrá que hacerlo. Porque, ¿cómo es esa bestia por fin destruida? ¿Por el jinete de caballo blanco y los demás jinetes que le siguen, vestidos de blanco, sin manchas y santos? Y ese jinete lo llaman loyal y confiable, y palabra de Dios. Y de su boca sale la espada, y esa destruye poblaciones de enemigos. Y se refiere a enemigos espirituales, ¿eh? Ese no es Dios que con mucha violencia muestra de poder, y así de esa manera pondrá orden. Ese es Jesús y sus seguidores, que están en condiciones de destruir la maldad. Esa es la gran batalla entre los poderes, con inmensas nubes de humos, en la cual al final Jesús y los suyos saldrían como vencedores. Jesús y los suyos vienen como jinetes galopando, es una imagen, y ellos manejan la palabra de Dios. Y ese enemigo será golpeado y vencido por esa palabra. Y agarrarán la bestia y será tirada en el abismo antes de que pueda comenzar a batallar. Todo es posible en su poder interno, en la luz, lo que está dentro de Jesús y los suyos. Creo que se puede comparar con los acontecimientos que conocemos de cuando Jesús anduvo por la tierra. Y a Él se le ha dado todo poder, no solo para perdonar pecados, sino también para destruir espíritus malignos. Esas no son peleas. El poder de Jesús es que Él dice una palabra y huyen los espíritus malignos. Porque a la oscuridad le molesta la luz. Hay momentos en que se siente llegar a esa luz, y en cuanto sienten llegar a esa luz, que empiezan a gritar solo con que Jesús se les acerque. ¿Qué harás con nosotros, hijo del Dios de las alturas? ¿Viniste a castigarnos antes de tiempo? Gritan los poseídos de Gardera y huyen solo por la luz, Creo que eso es el poder, la fuerza de Dios y de su reino. Un reino lleno de luz. Una luz que funciona como un fuego inaguantable para todo lo que es oscuridad. Así lo ves escrito en la Biblia, que Dios dice, está a cargo de ustedes, está en manos de Jesús y su iglesia y los suyos de encargarse que la oscuridad desaparezca definitivamente de la creación. Voy a repetir eso otra vez, hermano, y métaslo y grábenlo en sus corazones. Así lo ves descrito en la Biblia, que Dios dice, está a cargo de Jesús, está en manos de Jesús y su iglesia y los suyos de encargarse que la oscuridad desaparezca definitivamente de la creación. Eso se refiere a ti y a mí, hermanos, a nosotros, que somos los seguidores de Jesús. Y junto a Él, nosotros podemos, y si nos has dado esa autorización y ese poder, podemos hacer desaparecer la oscuridad definitivamente de la creación. Y esas gentes que siguen a Jesús son las gentes que obedecieron al llamado que se menciona un poco más adelante, en capítulo 18 de Apocalipsis. Sal de Babilonia. Sal de ahí, mi pueblo, se dice allí. Sal de Babilonia para que no participen en sus pecados. Porque ¿qué es Babilonia? La palabra griega de Babel. ¿Y qué es Babel? Es una gran ciudad. Y conoce la historia de Babel, ¿verdad? Vamos a construir una torre que llegue hacia el cielo, dicen los habitantes de Babel. ¿Y por qué quieren eso? ¿Qué los llevas a eso? Poder, hermano. Porque ¿qué es el comienzo de Babel? El principio de Babel. Es poder. Lee en Génesis 10, versículo 10. ¿Quién fundó a Babel? Nimrod. ¿Y qué dice la Biblia sobre Nimrod? Él fue el primer hombre poderoso de la tierra. Y la primera ciudad que él fundó fue Babel. Y otras más, naturalmente, como Nínive. Entonces, la conclusión. El principio de Babel es poder. Y desde ese punto de vista es que dicen, vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo. De esa manera, se nos hace posible subir hasta allá. Esa es la razón detrás de Babel. No es nada raro que el rey de Babel haya construido esa estatua enorme con la orden de que todo el mundo tiene que arrodillarse ante ella. Es todo un mundo pensativo. Es fácil decir, Babel, esa es la iglesia falsa. Vamos a mirar a nuestro alrededor, donde vemos la falsa iglesia. ¿Dónde es que la vemos? La falsa iglesia. Creo que debemos mirarnos a nosotros mismos, porque Dios no les dice a los paganos, sino a nosotros que salgamos de Babel. Que salgamos de Babel. Babel es un mundo imaginario. Está en tu mente. Mientras estos son dirigidos por el principio del poder. Está en tu mente mientras relaciones a Dios con el principio del poder. Tu nombre sea santificado. Jesús nos enseña a orar. Eso quiere decir, haz del nombre de Dios y sus seres libres de pecado y del poder de la oscuridad. La Biblia describe dos reinos y el conflicto entre ellos. La batalla en terreno basado en el amor y el respeto, el reino de Dios, el reino de la luz, y el reino basado en el poder y la violencia. Esas son las dos contradicciones que se enfrentan en el Apocalipsis, la cual se refiere toda la Biblia y seguro el Evangelio de Jesucristo. Esa contradicción descubre a través de toda la Biblia, la cual se pudo ver con la acción de Jesús. Jesús dice en Mateo 11, versículo 12, desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios sufre violencia, y los que usan la violencia pretenden acabar con él. Intentan, por ejemplo, infiltrarse en su manera de pensar sobre Dios, meterle la idea de que Dios es un ser gigante con mucho poder. Y aún se llama el reino de Dios, y aún se llama evangelio. Pero se ha vuelto un reino en donde los poderosos son los jefes, donde mandan los violentos. Y estos ordenan en la iglesia y en los pueblos que los líderes son los jefes del ganado. Y en lugar de que los líderes estén al servicio del ganado, y esas ovejas tienen que obedecer a lo que se les manda. Algo así como un patrón que reparte el trabajo que hay que hacer. Y en eso reconoces a los poderosos. No se parece al verdadero cabezante, Jesús, quien lo da todo por estar al servicio de la humanidad. Y quien dice, el mayor, el más grande de mi reino es quien le sirve a todo. Puede que esté también en tu mente. Si intento conseguir lo que quiero, estoy practicando la fuerza. Si intento conseguir tener razón, cueste lo que cueste, estoy practicando la fuerza. Si me hago el pobrecito, inocente, para poner a alguien que haga lo que pido y conseguir lo que quiero, estoy manipulando para practicar la fuerza. Parece inofensivo, pero de esa manera puedes tomar el control del otro. Eso es algo mental, ese poder pensativo. Y la pregunta es, ¿cuán profundo está eso implantado en tu mente, en tu manera de pensar y de hacer, en la idea de que tienes de Dios, porque se puede relacionar, pensar así, y de esa manera relacionarla con la idea de que tienes como es Dios? Y así, esta última va junta con violencia. Y si es así en verdad, si va junto con violencia, seguro que también, que actúas así con el prójimo. No hay duda de eso. Es todo un mundo pensativo. La lucha grande está en tu mente. Y todo comienza por la mente. Yo diría, salgamos todos de Babel. Alejémonos de Babel. De esa manera de pensar, y dediquémonos, no en cómo es Dios así de grande, sino cómo es la grandeza de Dios. Y verán que probaremos el ambiente de su reino. Toda batalla es mental, hermanos. Es allí donde nos ataca el enemigo. Todo es mental. Por eso es cuando Dios nos manda a que salgamos de Babel, de cambiar la manera de pensar y actuar así como lo actuó Dios. Y estar al servicio, y no ser el comandante, sino ponerlo al servicio de los demás. Y no se olviden de que fue a nosotros que se nos dio una orden, fuimos nombrados como enemigos del enemigo, de Satán, y que junto a Jesús nosotros lograremos y saldremos como ganador, porque esa es una promesa que nos ha hecho nuestro gran Señor. Amén. Oración. Padre, gracias que nos demuestras cómo eres en realidad. Hay aún muchas cosas que no quieres, que nos quieres demostrar, por las cuales aún no estamos preparados, pero estaremos, Padre. Señor, no importa, crecemos con compartir contigo, porque nos da cada vez más una idea más clara de cómo es tu ser. Gracias por confiarnos ese secreto, porque es un secreto. Gracias que te sientes confiado cuando estás y comparte con nosotros, y que para ti eso es paz. Que para ti lo es todo en este mundo, todo un cielo si queremos estar a tu lado. Señor, pido que nosotros, en todo cuidado, con todo el cariño, llevemos esa relación. Que sigamos santificando tu nombre, para que tengas el lugar en cada ser humano que tanto deseas, para el bien de la humanidad. Amén. Hermanos, les tengo una petición. Quisiera que nos dejaran saber si tienen algún radio o algo que toque CD, porque cambiaremos todas los prédicos para CD, y estamos reemplazando todo esto, todos esos casetes. Quisiera que pueden mandar una carta a la dirección que está en el CAF del casete, para que puedan informarme si tienen ya o algún radio que toque CD, para así mandarles los prédicos en CD en vez de casetes, que son más livianos y más fácil. De antemano les doy las gracias y que el Señor les bendiga.